Radio Popular, Herri Irratia.
Pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular Herri Irratia, en el recorrido que hacemos por la información de la jornada, como suele ser habitual durante todas las mañanas. Hoy nos acompaña Pilar Garrido, ella es la coordinadora general de Podemos Aldugu y también diputada de Unidas Podemos. Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Egunon.
Egunon, buenos días, aquí estamos, bien.
Bueno, en una semana un poquito más relajada, ¿no? Políticamente, quiero decir.
Bueno, sí, un poquito más. No mucho voy a decir porque siempre hay cosas pendientes y trabajando duro igualmente, pero bueno, sí, poquito.
Bueno, lo que pasa es que es una semana también en la que por lo menos apuntan las buenas noticias. De hecho, la buena noticia nos la daban ayer los registros. Ya sé que hacer una fotografía fija del número de parados, pues hombre, no da la sensación, no da lo que tiene que ser la perspectiva global, ¿no? Pero sí que es cierto que vamos recuperando terreno con respecto a lo perdido. Hablo, por ejemplo, de los afiliados a la Seguridad Social. 14 años después estamos ya cerca del millón aquí, precisamente, de cotizantes en Euskadi. Eso son buenas noticias, ¿no? Y el paro se sitúa, por ejemplo, a niveles pre-COVID. Son buenas noticias.
Son buenísimas noticias, porque una de las lacras que puede sufrir cada sociedad, ¿no?, es la del paro, ¿no?, la de no poder tener un trabajo digno para tener un proyecto de vida. En ese sentido, como bien decías, en Euskadi ya casi estamos, ¿no?, en un millón de cotizantes, y además no solo el paro, sino que también el tipo de contrato, ¿no?, el tipo de trabajo no tan precario parece que también empieza a ser, ¿no?, una realidad. Veíamos que en estos últimos meses se había triplicado el número de contratos indefinidos de los vascos y de las vascas. Entonces, eso es una buenísima noticia, y la reforma laboral está dando sus frutos, además, más rápido quizás de lo que hubiéramos pensado.
Es la reforma laboral la que puede estar detrás también de todo esto, porque al principio, bueno, los agoreros, los que decían que esta reforma laboral iba a generar problemas, parece que se han equivocado, ¿no?
Ya lo decíamos, o sea, una de las grandes obstáculos del mercado laboral era la precariedad y la temporalidad, ¿no? Y en ese sentido teníamos claro que había que meterle mano a esa precariedad, que había un montón de contratos que debían ser indefinidos, como pasa en la mayoría de los estados europeos, y de ahí la reforma y los cambios normativos para que pongamos en marcha esa hoja de ruta y, sobre todo, ¿no?, la gente más joven sepa lo que es un contrato indefinido, que muchas ni siquiera saben lo que es, y van encadenando, como sabemos, contratos a lo largo del año 10, 20, 30. O sea, que esa, como digo, desde luego es una muy buena noticia.
Sí, de todas formas, es verdad que vamos ahora, que ha crecido hasta, creo que el 27% ya de los contratos tienen ese carácter de indefinido. Pero de todas formas, Pilar, esta mañana estábamos aquí hablando porque nosotros interactuamos con los oyentes durante toda la mañana, y era una de las cuestiones que había surgido, es que ya el ser milurista es una aspiración, ¿no? Y decíamos que, bueno, hay profesiones que la gente no quiere ir a ellas, pues precisamente porque no están bien pagadas, ¿no? En muchos casos.
Eso es, no se trata tanto de que la gente no quiera hacer un determinado trabajo, pues yo qué sé, por ejemplo, ¿no?, los camareros y las camareras, sino que los empresarios tienen que ofrecer, ¿no?, condiciones dignas y salarios dignos para que esos trabajos, bueno, pues sean aceptados y quieran los jóvenes o las personas mayores ejercer esos trabajos. No tiene que ver tanto con el tipo de trabajo, sino con las condiciones que a veces son, vamos, casi de esclavitud, ¿no? En ese sentido creo que también queda un trabajo por hacer. Hay que empujar un cambio cultural, empresarial, para que, bueno, los empresarios, las empresas asuman, ¿no?, que al final, cuando hay buenas condiciones laborales, cuando el trabajador y la trabajadora está contento, feliz en su trabajo, ganan. Yo creo que todos, la empresa, que funciona mejor, y por supuesto el trabajador, que tiene reconocidos sus derechos.
Bueno, pues es una de las noticias, ¿no?, que esta mañana teníamos puesta sobre la mesa, al menos lo que ocurre, que también, por cierto, esto ocurre en el conjunto del Estado, también las cifras van mejorándose, ¿no? Eso es generalizable. O sea, no solamente en Euskadi, que es verdad que estamos a la cabeza como una de las comunidades con menos desempleados, pero bueno, poco a poco se ha bajado ya de los 3 millones también en el conjunto del Estado, y eso es buena noticia, vamos, quiero decir.
Sí, porque al final el problema, algunos problemas son, ¿no?, de todo el Estado, y diría que incluso más allá, por ejemplo, lo que comentábamos respecto a la, ¿no?, a la precariedad y a la no estabilidad de los contratos, no solo afecta a los trabajadores y trabajadoras vascas, sino que desde luego afecta a cualquier trabajador o trabajadora del Estado. Es un problema que compartimos como muchos otros, y por eso es importante, ¿no?, que se pongan remedios que afecten al conjunto del Estado, porque no vale de nada, ¿no?, que aquí en Euskadi hagamos algunas cosas, porque ya hemos visto, sobre todo con la pandemia, que las fronteras no existen y que los problemas se comparten.
Bueno, ahora le voy a trasladar ya a otro escenario. Es el escenario de la discusión política, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo ha contemplado, por cierto, esta situación entre Urkullu, Andueza, PNV, Partido Socialista de Euskadi, con el estatus de por medio, el nuevo estatus de por medio?
Pues la verdad es que parece que se han hecho un lío, ¿eh? Porque se han apuntado a un rifirrafe continuo, donde uno dice una cosa y el otro dice otra cosa, y en fin, yo creo que la ciudadanía nos hemos acabando también haciendo un cierto lío, porque no sabemos muy bien qué es lo que quiere cada uno, ¿no? Yo creo que deberían de sentarse tranquilamente alrededor de una mesa y aclarar, ¿no?, qué es lo que han acordado, y por lo tanto trasladar a la ciudadanía también de una manera más clara cuál es la hoja de ruta, y ponernos sobre todo a trabajar entre todas las fuerzas políticas, y dejémonos un poquito de, ¿no?, de esos rifirrafes.
¿Cree que este nuevo estatus va a servir para ir caldeando el ambiente de aquí a que lleguen, por ejemplo, elecciones, porque ahora hay forales, locales y demás? Es decir, ¿que esto nos va a ir enredando una vez más?
Yo creo que a mí me da mucha pena que algunos temas que yo suelo decir que son temas de país, como no, en este caso también el posible cambio de un estatus político para Euskadi, no son temas que tienen que ser usados de manera partidista, ¿no?, y ser entrar en ese combate continuo de, ¿no?, de posiciones que tienen visos más de casi precampaña que de querer, ¿no?, realmente ofrecer a la ciudadanía un nuevo proyecto, ¿no?, de país que ilusione. En ese sentido, vuelvo a repetir que creo que lo que se merece la ciudadanía es un poco de claridad y un poco de trabajo más discreto y, como digo, menos escenificaciones y choques que no van a ningún sitio.
Desde Podemos al Dugu, teniendo en cuenta además de que Podemos, lógicamente, es un partido de gobierno, el gobierno central en estos momentos, ¿tiene que haber un reconocimiento por parte del Estado de esa plurinacionalidad, por ejemplo?
Sin ninguna duda. Además, yo siempre he dicho que es una gran oportunidad para Euskadi y para las vascas que Unidas Podemos forme parte de ese gobierno de coalición, porque siempre hemos apostado por ese reconocimiento, ¿no?, del Estado como lo que es, no como algo que queremos que sea, no como lo que es un Estado plurinacional. En ese sentido, por eso siempre suelo decir que nos sentemos a trabajar alrededor de una mesa, que dialoguemos para encontrar puntos en común aquí en Euskadi para poder trasladarlo al Estado, porque ahí hay en este momento, por primera vez en 40 años, una fuerza política que cree que el Estado es un Estado plurinacional.
Sí, el problema está que incluso también, bueno, hay Unidas Podemos mantiene también diferencias con el Partido Socialista, ¿no? Porque no son tan explícitos a la hora de hablar, por ejemplo, de ese autogobierno del que está exigiendo también el gobierno vasco que se hable, ¿no?
Sí, parece que no acaban muy bien, ¿no?, de situarse. A veces parece que quieren un poco más allá y entran en ese reconocimiento de la plurinacionalidad, pero no se les ve cómodos, luego echan para atrás, con lo cual, bueno, pues habrá que, ellos tendrán que clarificar cuál es su postura, pero desde luego yo creo que desde Unidas Podemos trabajaremos para, ¿no?, para llevar, ¿no?, y para empujar al Partido Socialista hacia, ¿no?, ese reconocimiento de la plurinacionalidad, donde creo que también quizás las élites políticas o los dirigentes del Partido Socialista tengan más perjuicios, pero creo que muchos socialistas vascos pues están en esa posición, y desde luego asumen que desde luego el Estado español, como lo viven cada día aquí en Euskadi, es un Estado plurinacional.
Lo que pasa que igual en Euskadi tenemos una perspectiva distinta, y aquí hablamos con más normalidad algunos términos, estemos o no de acuerdo con ellos, ¿no?, pero hablamos con más normalidad. ¿Puede ser, Pilar Garrido, que el Partido Socialista esté condicionado por otro tipo de movimientos electorales? Ahora empiezan, por ejemplo, la campaña en Andalucía, etcétera, y sabe que eso no vende y que eso lo único que puede hacer es perjudicarles electoralmente.
Pues supongo que sí, que tiene que ver con eso, ¿no? Con que quizás en Euskadi las bases socialistas pueden entenderlo bien, pero no los dirigentes de otros territorios y sobre todo los que mandan en Madrid, pues les da cierto miedo, ¿no? Asumir algo tan claro para las vascas como es esa plurinacionalidad. Nosotros respecto a Podemos siempre hemos dicho lo mismo y a veces lo hemos puesto encima de la mesa. Hemos dicho lo mismo no solo en Euskadi, que bueno, es relativamente sencillo explicar lo que es la plurinacionalidad, pero lo hemos hecho en Castilla y León o en Andalucía también. Yo creo que eso es un valor que no es fácil a veces, pero creo que hacer pedagogía sobre lo que somos y para que haya un acompañamiento de todos los territorios es muy importante. Y Unidas Podemos desde hace mucho tiempo está predicando en cada uno de los territorios, no solo en Euskadi o en Cataluña, que es muy fácil explicarlo, sino como digo, en Madrid, en Castilla-La Mancha o en Extremadura.
Bueno, lo que sí se nota es que hay mucha confrontación en el gobierno, sobre todo el central, quiero decir, también entre Unidas Podemos y el Partido Socialista. Ya sé, evidentemente son dos partidos distintos, pero igual es que Podemos no ha llegado a asumir también que pues un gobierno es un gobierno y ahí las digamos que las decisiones son unánimes, por decirlo de alguna manera. Es decir, no puede haber dos gobiernos.
Estoy de acuerdo, no puede haber dos gobiernos y de hecho hay un solo gobierno. Lo que sí creo es que ese gobierno tiene como un fundamento y un pilar fundamental que es nuestro acuerdo de gobierno, que no solo es un acuerdo entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, sino que es un acuerdo sobre todo para nosotras con la ciudadanía. Y en ese sentido vamos a empujar y vamos a presionar para que se cumpla la palabra, para que se cumpla lo que se ha acordado. Aquello que no se ha acordado, podrá haber diferencias y cada uno tendrá y cada una su postura. Pero el acuerdo de gobierno es algo que hay que respetar, no solo por los que formamos parte de ese gobierno, sino también por respetar, ¿no?, a la ciudadanía con la que nos hemos comprometido.
Lo que pasa es que, no sé, yo insisto en que es que da la sensación de muchas veces de que las decisiones del gobierno no son colegiadas, o sea, y deberían serlo, ¿no?, evidentemente, aunque sean dos partidos distintos.
Bueno, yo creo que sí son colegiadas, es decir, ahí hay un consejo de gobierno donde pasan, ¿no?, cada una de las decisiones y donde se toman, ¿no?, se toman de manera colegiada esas decisiones. Otra cosa es que a veces surjan, ¿no?, circunstancias puntuales donde cada fuerza política se pueda posicionar, pero yo creo que sí hay un único gobierno y sí hay una decisión colegiada.
Pasa que ahora hay algunos temas vidriosos, ¿eh? El tema de la OTAN, por ejemplo, es un tema que digamos que separa bastante, ¿no?, y hace notar las diferencias cada vez más.
Sí, pero bueno, por ejemplo, eso no está en el acuerdo de gobierno, es algo que surge y sabemos que las dos fuerzas políticas que componen ese gobierno tienen posiciones distintas. Desde luego, a mí nada me gusta este auge del belicismo y del armamentismo, creo que no es bueno para la sociedad española y mucho menos para la sociedad vasca, ¿no? Que creo que es una sociedad de paz que ha sufrido el ruido de las armas en sus propias carnes y que por lo tanto tiene muy claro que hay que ir por el camino del diálogo y por la resolución pacífica de los conflictos. Entonces tenemos posturas distintas, pero tampoco sucede nada. Quiero decir que bueno, eso en un gobierno de coalición debe ser tomado con cierta normalidad.
Bueno, voy a volver de nuevo al terreno de Euskadi porque donde hay preocupación también es en torno al pacto educativo. Bueno, ¿cómo está ahora mismo la posición del Carrequín Podemos, en este caso, Unidas Podemos, con respecto a ese pacto educativo que tanto preocupa? Porque al principio parecía que había mucha sintonía y luego empezamos ya a ver que algunas voces eran discordantes.
Bueno, pues sí, está claro que en este momento el Carrequín Podemos está preocupada porque trabajamos mucho para llegar a ese consenso. Hicimos un muy buen trabajo de acercar posturas. Creo que el pacto era un pacto sobre un tema de país muy importante, pero nos hemos dado cuenta, desgraciadamente, que no a la vuelta de la esquina el Partido Nacionalista, el Gobierno Vasco, han empezado a no respetar ese pacto que tanto nos ha costado construir. Construir, además, también construimos confianzas. Entonces, en ese sentido, no entendemos que el Gobierno Vasco no empiece a dar pasos que van en dirección contraria a lo que está reflejado en la letra y en el espíritu del pacto educativo. Por ejemplo, el decreto de planificación, donde ya parece que tanto el Partido Socialista como el PNV se han olvidado de la escuela pública y de fortalecer la escuela pública. Entonces, pues sí, estamos verdaderamente preocupadas.
No cree que es lo mismo que se estuvo hablando al principio y que ha ido derivando entonces.
Está claro. En ese decreto de planificación no va en la hoja de ruta de fortalecer la escuela pública, que es lo que aparecía como uno de los mimbres fundamentales en el pacto educativo por el que el Carrequín Podemos peleó con uñas y dientes. Entonces, nosotros hemos pedido que se conforme esa comisión de seguimiento, que nos sentemos y que aclaremos, ¿no?, dónde estamos y, sobre todo, que seamos capaces entre todas las fuerzas políticas de respetar, ¿no?, de respetar ese pacto educativo, que es un gran pacto, que costó mucho hacerlo y creo que las confianzas cuesta mucho trabajarlas y se pierden rápido, con lo cual animaría al gobierno vasco a sentarse y a clarificar esta situación.
Sí, ustedes habían pedido incluso, ¿no?, que compareciera la plataforma por la escuela pública, precisamente, ¿no?
Sí,
en el Parlamento, en el Parlamento, sí.
Sí, porque realmente es verdad que ahora dicen, el gobierno vasco dice que es el decreto de planificación, por ejemplo, es un borrador, que se pueden admitir cambios, pero bueno, cuando tú pones un borrador encima de la mesa, estás haciendo una declaración de intenciones, y en ese sentido, pues todas las plataformas y grupos en defensa de la escuela pública, pues bueno, han surgido las alarmas, porque ese decreto no responde, como digo, ni al espíritu ni a la letra que acoge el pacto educativo, donde, vuelvo a repetir, uno de los elementos centrales era fortalecer la escuela que es para todos y para todas, que es la escuela pública.
Y uno de los capítulos también que ahora mismo yo no es tanto de discusión, porque está trabajándose, ¿no? En este caso hablamos de la renta de garantía de ingresos. Aquí en este caso el Carrequín Podemos también pedía rebajar el acceso a la RGI a los 18 años, establecer cotitularidades, etcétera, en las unidades convivenciales. ¿Va a ser difícil conseguir todo esto, teniendo en cuenta la posición que tienen desde la oposición?
Bueno, yo espero que no. Yo espero que seamos capaces de convencer al Partido Socialista de que tenemos una oportunidad de hacer un sistema de rentas a la altura de otros países europeos, tomando como indicadores lo que sucede, ¿no?, en esos otros países, y creo que la juventud pueda, a partir de los 18 años, tener acceso a esa renta. Es algo que tiene que ser así, que no valen hacer un elenco de excepciones donde en algunos casos los que cumplan, sino que, bueno, creo que la renta tiene que ser lo más universal posible, ponernos en esa hoja de ruta y que la juventud, a partir, las vascas y vascos, a partir de los 18 años, por ejemplo, puedan acceder a esa renta y que no tengan que demostrar que viven durante un tiempo largo, ¿no?, de manera independiente. Es decir, yo creo que hay algunos elementos que se pueden cambiar, y yo espero que, bueno, que el Partido Socialista asuma esos compromisos y vayamos, ¿no?, finalmente a tener en vigor dentro de muy poquito un sistema de rentas, pues desde luego que ampare y dé respuesta a las necesidades de la ciudadanía vasca. Tenemos ahí el ingreso mínimo vital, nos costó mucho trabajarlo en el Estado, el Partido Socialista y Escriba fue un hueso duro, o sea que no creo que sea mucho más complicado aquí llegar a un acuerdo. Si allí conseguimos llegar a un acuerdo con Escriba, no tengo ninguna duda que aquí llegaremos a un acuerdo con el Partido Socialista de Euskadi.
Sí, no, Escriba parece que es bastante más más frontón, vamos, parece la pared del frontón, sí, eso es verdad. De todas formas, Pilar, cada vez que ha habido una reforma de la renta de garantía de ingresos ha sido para endurecer alguna de las cláusulas. ¿Cree que esta, al menos tal y como está ya en estos momentos, mejora la situación?
Yo creo que sí. Yo creo que se ha asumido que no podemos ir a destrozar un sistema de rentas y una renta de garantía que, bueno, en su momento fue una bandera, ¿no?, sobre todo empujada desde la sociedad civil. Yo creo que es un instrumento a cuidar y, como digo, en los momentos que vivimos de crisis, de incertezas, de inseguridades, creo que tener un sistema de rentas que dé respuestas a las familias y a los grupos, ¿no?, que se encuentran en una situación, ¿no?, más vulnerable. Creo que desde luego es algo que tenemos que meterle todo el esfuerzo posible y todo el empeño para que, como digo, dé respuesta a las necesidades, porque si no, la verdad es que habremos fracasado y habremos fracasado con las personas y con las familias más vulnerables. O sea que, bueno, tengo esperanzas de que, bueno, ese sistema de rentas que conjuga el ingreso mínimo vital con la renta de garantía vasca, pues finalmente, como digo, esté a la altura de la ciudadanía vasca.
Bueno, y en cierta medida también supone una descarga económica, ¿no?, por decirlo de alguna manera, al incorporar el ingreso mínimo vital, que viene dotado ya, evidentemente, ¿no?, con respecto a lo que nosotros teníamos en la renta de garantía de ingresos.
Bueno, yo creo que ahí hay que clarificarlo. Para mí fue una preocupación mientras todo a través de todo el proceso de tramitación en el Congreso del Ingreso Mínimo Vital, cuando estábamos pensando cómo hacerlo, cómo tenía que ser. Nosotros siempre decíamos que ese ingreso mínimo vital no está hecho para que las comunidades autónomas que tienen competencias exclusivas en asistencia social, por ejemplo, se ahorren dinero. Yo espero que el gobierno vasco no tenga puesto el ojo ahí. Se trata de, con el apoyo del Estado, hacer, ¿no?, un sistema de rentas con mayor cuantía y también que llegue a más gente, porque si al final nos vamos a quedar como estábamos y lo único que hemos conseguido es que vayamos a escote, ¿no?, que la mitad la pague el Estado y la otra mitad la pague la comunidad autónoma en este Euskadi, pues creo que todo el esfuerzo que hemos hecho es un poco tramposo. Creo que las comunidades autónomas, y en este caso me refiero a Euskadi, deben mantener, si no aumentar, el nivel de recursos que dedican a las rentas. Si no, como vuelvo a repetir, no habremos hecho nada.
Bueno, las conversaciones van bien entonces, ¿no?, por ahora.
Sí. Vamos.
Bueno, pues entonces, si se va avanzando, mejor que mejor, que ese es el objetivo, además.
Sí, se está hablando, se está discutiendo y todavía queda camino, sí.
Pues Pilar Garrido, coordinadora general de Podemos Aldugú y también diputada de Unidas Podemos, como siempre le agradecemos el que nos haya atendido y el que haya compartido este rato con nosotros.
Muy bien, muchas gracias a vosotros. Venga,
agur. Bueno, Pilar, agur. Es que ricasco.
Venga.